En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9 y 8 minutos, las 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Me hace gracia porque los contertulios aquí aposentados, alrededor de esta mesa redonda, se creen muy listos. Entonces ellos saben que si hablan a micrófono cerrado inmediatamente antes de que se encienda la luz roja, cualquier cosa que digan va a ser tenida en su contra y va a servir para alimentar por lo menos los primeros compases de esta tertulia. Pero no saben que yo tengo muy mala memoria, pero no tan mala como para no recordar lo que han dicho al entrar al estudio, por mucho que estén enmudecidos justo antes de que se encienda la luz roja. Don Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
¿Por dónde crees que voy a salir?
No, por lo peor, seguro.
Sí, pero no tienes ni idea.
No tengo ni idea, de verdad.
No, vamos a ver.
Pero tú no te saludó.
No, saludo. Hola. Hola, Luis. Hola, Fernando.
Saludo.
Hola,
Luis. Esto Alberto. No va así. Saludo. Te tienen que saludar a ti primero.
Es al revés.
Déjame que salude a Luis Alberto.
Siento de lo que has dicho.
Es al revés.
Tú eres un caballero.
¿Habrá visto usted, don Luis, que hemos estado totalmente mudos? Y
sí, pero por tu interés te quiero, Andrés. No, claro, porque ya sabéis que eso se penaliza.
Es que tú, en contra de lo que has dicho, no es verdad, no te haces eco de las cosas que decimos con la bombillita apagada. Al contrario, que eres un caballero y con eso demuestras que, en fin,
todo el mundo sabe que me quieres defender de manera alevosa, porque esa es una defensa agresiva, para dejarme en mal lugar. No, yo lo reconozco, a mí me gusta hacerle putadas a los contertulios. Es más, no sé si recuerdas, Luis Alberto seguro que sí, que en una época de este programa, cuando teníamos el horario vespertino, no estoy en una trenza. Y yo esperaba que vosotros engulleréis la trenza para en ese momento decir buenas tardes, señor Luis Alberto.
Atención, que acababa comiéndose siempre la trenza César Vidal, que venía de visita cuando había trenza.
Es verdad. Venía por un trozo y creíamos que había cortado un trozo pequeñito y decíamos, caramba,
se había llevado lo
y
otro,
se llevaba la parte grande.
De todas maneras, tú vas a menos, Luis, porque en la primera fase de la tertulia de los sabios solías tirarme botellas de agua.
Yo estaba presente
en esta etapa, nunca me has tirado una botella.
Una vez lo hice porque te has moderado mucho.
Estaba recién llegada.
Sí, sí.
Porque te has moderado mucho, has aplacado tu temperamento radiofónico y ahora estás un poquito más disciplinado. A pesar de lo cual, yo sé, querido Luis Alberto y querido Fernando Rodríguez de la Fuente, que no va a quedarse aquietado don Fernando Sánchez Drago hasta que no nos cuente lo que nos ha contado a micrófono cerrado.
Yo creo que el jueves tenemos una cita.
El jueves, una cita que él quiere publicitar cuanto antes porque está muy orgulloso de la marranada que ha hecho. Cuéntala, Fernando.
Pero si ya lo hemos contado en otras ocasiones. Bien. Existe. Es verdad. Es que eres
pero
un morboso.
No perdamos una nueva ocasión.
¿Ves? Es un morboso.
Pero que no. Pero si yo sé que lo quieres contar.
El término.
Demostrandum.
El término ha sido maravilloso. Bien.
Digo, me acusas también, pero me acusas.
Me acusas.
De que quiero hacer publicidad. Y eres tú quien me hace
pero
la publicidad.
Pero si has venido presumiendo de que has sido jurado.
He venido amablemente invitando a mis dos contertulios. Si quieren venir el próximo jueves a las 7 de la tarde a la Academia del Cine Zurbano 4, podrán asistir por una parte a la proyección del corto que yo he dirigido y escrito e incluso interpretado.
No
y por
otra. No has escrito porque luego nos estabas diciendo que el texto no es tuyo.
Hay dos textos que no son míos, hay dos textos en off. Esos dos textos están firmados por sendas señoritas.
Es un corto que dura 9 minutos.
Pero aparte de eso,
dos textos
el guión es mío. Oye, poco sabes de cine si no sabes que un guión de cine, además de parlamentos, tiene escenas, ritmos, secuencias.
Un corto pornográfico hay que valorarlo por su guión.
Erótico.
¿Es pornográfico o erótico?
Bueno, los premios Bonobo son premios de cine porno.
¿Ves?
Pero el mío es un porno elegante, cultural, suave.
Erótico.
Erótico, efectivamente, sí, sí.
Ya, bueno. Y entonces, hoy has estado participando.
Hemos estado fallando en un cocido en el restaurante
los
de la
cortos.
Bola. Los tres premios que los premios Bonobo convocan. Uno es premio de cortos, yo no me presento al premio. El premio de cortos es para noveles, yo soy un senior, estoy por encima, fuera de concurso.
Corto porno.
Y luego hay
también
fotos también pornos, eróticas,
porno
sexys, sugerentes, y luego hay otro de relatos.
Vocales.
También pornos.
Sí, también porno.
Todo porno.
Todo porno.
Todo porno.
Sí. Bueno, son los bonobos. Los bonobos, ¿sabes qué
no,
se caracterizan?
Sí, no, me parece bien. ¿Y tú qué haces en
no, por lo porno no, porque son extraordinariamente afectuosos. Tú sabes que los bonobos, esto me he enterado hoy, son una especie
de monos,
un tipo de monos, están todos concentrados en la República Democrática del Congo, en no sé qué río. Ellos están a un lado del río. Al otro lado del río están los chimpancés. Y no pueden mezclarse porque los chimpancés son sumamente agresivos, en cambio los bonobos son unas almas de Dios. Son franciscanos humanos, y entonces si los mezclan, los chimpancés se cepillan a los morobos.
¿Quién ha creado
el
premio?
Bueno, Ponce, que es el padre del porno español, un amigo de Berlanga, colaboró con Berlanga, etcétera, etcétera, sí.
Es un buen título, el buen padre del porno español.
Así lo llaman.
Lo que me escandaliza, Luis Alberto, lo tengo que contar todo, es que tú inmediatamente has dicho que sí, que aceptas la invitación.
No, que voy, que preguntaré a Alicia, porque nos pilla muy cerca. Zurbano 4 está al lado de casa.
Claro, claro, es como no tenías otra cosa mejor.
No, pero estoy deseando ver el corto de Fernando.
Es bastante divertido. Primero se proyectan los cortos, luego se proclaman los premios y luego hay una fiesta.
No, pero Fernando es un cachondo, porque él no sale en pelotas.
No, yo no.
Él sale ensabanado. No, él es él.
No, ensabanado no.
No, con un
salgo
hábito.
Con máscara de Baco, del dios Baco, y con una especie de capotón soviético.
Qué cachondo.
Ah, ¿no es una sábana? Yo creía que te habías puesto una sábana.
No. Capotón soviético. Es un capotón soviético que me regalaron en China, chino, porque pasé allí mi cumpleaños en el 2006. Y entonces el embajador de España, que se había unido conmigo y con Naoko, etcétera, me regaló un capotón chino de estos, tipo Lenin, vamos, tipo Lenin asaltando el Palacio de Invierno.
¿No sería Juan Leña?
No, hombre, no, era después.
¿Bregolat? ¿Eugenio Bregolat?
No, tampoco. No. Dime otro.
Valencia, no, porque Valencia es el que estaba hasta ahora.
No me acuerdo, oye, lo siento.
Y tú naturalmente te pusiste el capotón chino porque no querías...
Sebastián Deliz.
Sí, señor, Sebastián Deliz. Pilarista, creo, por cierto.
Pilarista, sí. Yo por eso lo he sacado. Sí.
Pues me lo puse para ir completa, no se me ve un centímetro de piel.
Porque no querías acomplejar a los espectadores. No,
quería marcar las distancias entre el eterno femenino, tan hermoso, tan atractivo, y lo masculino, que es otra cosa. El hombre y el oso.
El hombre y el oso, cuanto más feo, más asqueroso.
Exactamente.
Pero ¿cómo sabemos que eres tú? Igual...
No, porque pone en el mandil, pones dragón.
No, pero hombre, aparte
bueno, pero
de eso...
Pero puede haber sido otro actor.
En el
no,
plano
no,
que
no
lo sabes eso.
No,
pero él llega a la casa de Castilfrío. Y en la casa de Castilfrío hay un azulejo que pone aquí vive Fernando Sánchez Dragón.
Sí, pero ¿cómo sabemos que el que está debajo del capotón
no
eres tú?
Que la casa de Dragón lo pone.
Y abro la puerta y abro yo y hago de anfitrión, de introductor de embajadores.
O sea, que tú eres el que provocas todo el lío.
Bueno, yo se supone que soy el que lo he organizado, claro. Soy el señor del castillo que ha organizado pues ese salón.
Eso es como las escenas maravillosas de la última película de Kubrick.
Claro, es que es Eyes Wide Shut total.
Total, vamos, o sea...
Pero con el disfraz cambiado, con otro estilo.
No, porque no sabemos cuál es el argumento, porque tiene argumento incluso.
Sí, el
de todas las películas porno, ya sabes, dónde empieza y dónde termina.
Argumentillo.
Hombre, sí, no es un argumento.
En lugar de un castillo medieval,
es eterno desde Atapuerca.
¿Cuál es el argumentillo, si se puede contar elegantemente?
Bueno, elegantemente es un señor que va también disfrazado, llama al castillo. Entonces se le abre la puerta y
pero no es un castillo, es tu casa de castillo.
Sí, castillo, pero es una especie de castillo.
¿Sigues teniendo las banderas puestas y todo?
Las banderas piratas, sí, la corsa y las piratas.
¿Salen en la película las banderas?
No, porque de noche solo se ven a trasluz de día y el rodaje se lleva a cabo de noche, ¿no?
O sea, con nocturnidad.
Sí, claro, sí. Bueno, entonces...
No, con algo.
Bueno, llega un señor al castillo y llama a la puerta. Que es el dios Baco.
No, el dios Baco soy yo.
Ah, que tú eres el que recibe. El
señor
que
llega... Está dentro de la casa, el dios Baco. Dioniso, para sus
amigos. El señor que llega el primero, porque es el mismo personaje, pero en dos papeles diferentes, entonces en su primer personaje es un militar. Entonces lleva una máscara también, por supuesto. Entonces yo le doy acceso al castillo, lo voy guiando, se van recogiendo imágenes, en fin, de cuadros y objetos de carácter erótico que tengo yo allí. Hay un cuadro de Úrculo, varios cuadros de Modesto Roldán, cositas, estatuillas tántricas, grabados del Kama Sutra, cosas de estas. Y ya
difíciles.
Así llegamos al desván. Entonces en el desván hay una silla. Entonces el militar se sienta en la silla y yo me siento en otra silla, en un sillón, en un butacón, mirándolo.
¿Pero cómo sabemos que es militar?
Va vestido de militar.
Ah, vale.
Y entonces aparece la primera chica.
¿Qué graduación tiene?
Eso te iba a preguntar.
Nada, no se sabe la graduación.
Soldado raso.
Eso sí, lleva pistola reglamentaria.
Teniente coronel.
Falsa, naturalmente, y la deposita.
No llevará ningún tipo de identificación de grado.
Y entonces aparece la primera chica.
¿Con qué motivo?
Nada. No, porque aparece.
Ya sabes
lo que es el cine.
Porque si no, no hay
cine. Sí.
Hay películas porno.
No
está solo el militar.
Se podría, pero se podría. Digo yo que se podría justificar.
Qué quisquilloso, hombre.
Si estamos hablando de un argumentillo.
Imagínate que la película siga con el tío del militar y el del capotón.
Espera que ahora nos va a dar.
Porque Baco ya se lo había mandado, que tenía que salir.
Ahora va a exhibir el argumento militar.
Las salidas a escena habitualmente responden a un motivo.
Bueno, entonces aparece, primera secuencia, un rótulo, una grande y libre. porque es una escena con un militar. Y entonces entra la primera chica, no completamente desnuda, con medias, liguero, zapatos de tacón y tal, y entonces, sin decir palabra, se coloca sobre las rodillas del militar. Y entonces el militar empieza a azotarla, con elegancia. Se llama la doma. Las dos chicas llevan máscara de pantera.
Me arrepiento.
Y entonces
estoy a tiempo de cambiar.
Yo sigo sin ver el argumentillo. Esto es una descripción de lo que va pasando.
Y entonces se va escuchando la voz en off de la chica
que
está explicando por qué está allí, por qué hace eso, qué es lo que siente. Esto dura pues 3 o 4 minutos y entonces ya termina y se marcha una chica. Entonces,
eso ha sido azotada durante esos 3 o 4 minutos.
3 o 4 minutos, punto.
Pero azotada con la palma de la mano.
¿Estaba desnudo o vestido?
Con medias, liguero y zapatos de tacón.
Pero con la palma de la mano la
palma
azota.
Palma de la mano.
Entonces es una cosa muy soft.
Sí, señor, muy
demasiado
soft.
Demasiado ortodoxo.
Y entonces aparece el militar.
Perdón,
se va.
Señores oyentes, se me da la culpa.
Y aparece un cura.
Me doy golpes de pecho. Fernando.
Aparece un cura.
Te soborno, te engaño.
Y aparece que esto te gustará una frase del Evangelio de San Mateo, que dice, golpead y se os abrirá. Entonces aparece un cura, vestido de cura, con alzacuelo, y máscara de Rasputín.
Eso me escandaliza.
Eso es una obscenidad impresionante.
Pero ¿y mientras
San Mateo,
dónde está Baco?
Baco,
¿dónde está mientras?
Yo estoy impertérrito, sentado en el
metacorpo.
Yo
en eso
es un deus ex machina, un ceos apomejanú.
Entonces aparece el disfrazado de cura, es en realidad la misma persona, aparece una segunda chica, ataviada más o menos.
Es de bajo presupuesto.
Segunda zotaina, se marcha, y entonces ya al final, yo despido a todo el mundo y al final aparece esa inscripción misteriosa que está en la casa del obispo Solano. Esto que conté el otro día, y las llamas furiosas me injuriaron y mis hijos generosos y nobles me vengaron.
Oye, pues el guión es impresionante.
Es
digno de Mankiewicz.
Me recuerda Shakespeare, sobre todo, de la primera época.
En ese momento de decadazo.
Fernando, claro que es digno de Mankiewicz. Es la huella, porque de hecho quedan huellas en las nalgas de estas dos muchachitas.
Macho, de verdad.
Oye, Fernando, perdón. Yo creo que habías hecho una cosa verdaderamente.
Yo también,
te veo muy blandita.
Que la habías trabajado.
Un pilarista como tú.
Un pilarista tiene que hacer una cosa más hard.
Y aparezca otro pavo vestido de cura.
Pero, Fernando,
y que tú les digas lo del obispo de Lázaro.
Esto no es más que una gracia, un divertimento que tardé un cuarto de hora en escribirlo. Lo que pasa es que, como luego el español de Pedro Jota lo sacó, parece que he rodado el Ciudadano Kane.
Oye,
pues
no,
pero ya verás cuando lo vean cómo te van a decir que no has rodado el Ciudadano Kane.
Tienes una jeta que te la pisas.
Ahora, comparado con. Bueno,
ahora le vas a atribuir.
Pero no hay desnudos femeninos entonces en toda la grabación.
Hombre, desnudos integrales, no.
Entonces, ¿qué es esto? Porque eso es para que se pueda pasar por televisión.
Yo ya me he lavado las manos, yo ya no quiero saber más de esto. Pero oye, ahora permitidme que os cuente una historia verdaderamente increíble que me está sucediendo desde hace 10 días en mi casa, en el centro de Madrid, barrio de Malasaña. Mi hijo Aquela, 5 añitos, como sabéis, vuelve del cole. Hace 8 días se encontró una cartera puesta en las ruedas, encima de la rueda de un coche que estaba aparcado. Vino con la cartera a casa, abrimos la cartera, era de una chica francesa. Tarjetas de identidad, tarjetas de crédito, no sé qué del banco, tal y cual. Bueno, llevamos a la policía, claro, ahí de la plaza de los cines. Al día siguiente vuelve a encontrarse otra cartera. Llevan dos, lo mismo, de una chica, carnet de identidad, extranjeras todas, tarjetas de crédito y tal. Y hoy ha aparecido con dos carteras. Las dos volviendo de clase de música, la que va los martes.
¿Estás seguro de que Aquila no se ha hecho cartera?
No, yo digo que hoy lo van a condecorar como policía honorario. Pero es asombroso, eso quiere decir que hay una banda de cacos permanente que actúa en la calle de Pez
y
en las calles aledañas, roban a las turistas.
Cacos a la antigua, cacos decentes.
Y todo esto ha pasado desde que te robaron el reloj.
Pero eso no ocurre ahora, claro.
¿Os acordáis? Todo esto ha pasado desde que le robaron el reloj.
O sea que yo mismo he sido víctima, solo que a
Fernando le robaron el reloj.
Los mismos días.
Se acercó a él y dijo, perdón.
Ahora el barrio está recorrido por grupos de turistas que además llevan un guía. Entonces se ve que llegan allí los cacos, le quitan las tarjetas a las pobres turistas, se hacen con el dinero porque no hay un euro nunca metido en estas carteras y las dejan con toda la documentación encima de las ruedas de los coches.
Pues aquí
Pero claro, aquel ha encontrado cuatro. espera, es que es asombroso. No, no, que aquí, un niño no,
aquí
hay
una primera confusión.
Que aparece con cuatro carteras.
Como lectores de novelas policíacas, aquí hay
es como de Dickens,
confusión.
Es una historia como no, de Dickens, Oliver Twist.
O tu hijo es la leche y tiene tu, un destino en lo universal.
O tu hijo lidera la banda.
O están robando carteras que te cagas.
No, eso es evidente. Están robando carteras.
Yo creo que operan en el barrio y que el niño tiene una especial perspicacia para encontrarse con
el niño. Claro, el niño va a la altura, su altura es más o menos claro, la parte superior de las ruedas, claro, lo va
él
viendo.
Ve cosas que los demás
nosotros
no, ven.
No lo veríamos, claro. ¿No? Y ahora ya está orgullosísimo, ¿no? Ya trae las carteras a casa como, vamos, como quien ha cazado un reno, vamos,
social,
¿no?
Claro.
No, pero es que es una historia curiosa, ¿no? Realmente. Ya hoy cuando apareció con dos carteras, ahora, según me venía hace media hora, realmente me he quedado...
Eso,
vamos,
sí que es un buen argumento para un corto.
Sí.
Pero no pornográfico, por favor.
No, pornográfico no, en absoluto. Un corto de las carteras.
Si quieres rodarlo.
Cartográfico.
El argumento sería muy rápido. Decimos, mi amigo Alfonso Lucini y yo, pero no lo hemos rodado. Museo del Prado, ¿no? Entonces, está la gente viendo, es verano, es importante que sea verano. Entonces la gente está mirando, tal y cual. De repente entran una especie como de fuerzas especiales, ¿no? Con los cascos, las armas, esta forma de vestir que tienen casi de galáctica y tal y cual. Suena una, no una música, pero unos pasos imponentes que resuenan en todas las salas del museo. La gente se queda un poco asustada. Entonces ellos, el oficial al mando, dice de repente que se separen los hombres de las mujeres. Las mujeres que tienen con los niños y los hombres que se queden a un lado. Y entonces aparece un oficial de mayor rango y empieza a ver a toda la fila de tíos, ¿no? Y empieza a decir, usted fuera... de fuera, y se los llevan.
De una manera completamente...
No, absolutamente, no, con un criterio que es
¿con cara amistosa o no?
Sí, por favor salga de la fila, por favor salga de la fila, por favor salga de la fila. Y cuando ya se van, se llevan a los que han sacado de la fila, ves la escena y todos van en pantalón corto.
Bueno, en cierto modo,
lo que había que hacer es suprimir a los turistas que van a
en cierto modo es porno también.
Claro.
Mira, lo que te sugiero, ya dije que el año pasado se presentó Jaime Chávarri.
Es que si van todos en pelotas, no ha estado de pantalón corto.
El año que viene puedes hacer tú el
no,
el
no
corto,
empecemos a
porno,
pervertir a los
senior, porque los fíjate si dentro de unos años, al año siguiente de Luis Alberto, dice que Luis Herrero creó aquí un club de pornógrafos.
Pasaré la historia por haber sido.
Claro. Además, pasaría
después
de tantos años de radiodifusión.
Tal y como lo ha narrado nuestro amigo Fernando Sánchez Dragó, yo no tildaría ningún caso.
No, esto no es porno.
No, yo he dicho que no es porno. Esto es como el club de los
super light.
Ese que existía en la Francia de Baudelaire.
Un poco cruel, porque lo de los azotes sobra ya.
Pero si los azotes son con la mano y...
De requete moda.
¿Otra vez?
¿Cómo otra vez? Por todas partes, hay libros, hay
salgamos
locales,
de aquí cuanto
sombras
antes.
De Grey, luces de Grey.
Salgamos cuanto antes, y yo tengo una fórmula infalible para salir, y además con mucha altura, porque hay un libro del que quiero hablar, porque es novedad absoluta. Este sí que es novedad, porque este yo creo que no está en las librerías, o si está, está desde hace unas horas.
Probablemente solo esté todavía en la librería Visor, en la editorial y librería Visor.
¿Y por qué sabes de qué libro voy a hablar?
Porque lo he escrito yo.
Luis Alberto de Cuenca, Blog de Otoño. Y además no es ninguna antología, no es ninguna compilación, no es ningún tipo de refrito, digámoslo en términos periodísticos, sino que no son, ¿cuántos poemas?
123.
Nuevos, inéditos.
Completamente nuevos. Bueno, algunos en revistas habrán publicado una media docena quizá.
¿Y desde
en
qué?
En revistas esas que no ve nadie.
¿Qué has escrito en qué periodo de tu vida?
De 2013 a 2017. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 5 años.
¿Eso es lo último que has escrito?
Lo último. Porque Cuaderno de Vacaciones, mi anterior libro, se publicó en 2014.
Y lo reseñé yo.
Lo reseñaste
bueno, prácticamente uno cada...
Hasta 2012.
Uno cada 15 días. De media.
Pero no escribo más que... Los acumulo en los meses de verano, sobre todo.
Igual que el corto de Fernando.
Igual que el corto de Fernando, tiene que ser en verano, igual que el pantalón corto.
No, es muy interesante que hablemos de Luis Alberto de Cuenca, su vertiente mejor.
Luis Alberto de Cuenca, de verdad que es uno de los tres mejores poetas que hoy empuñan Peñola en España.
Yo estoy de acuerdo.
Y no lo digo porque él esté delante, él lo sabe, lo digo siempre.
Yo lo he escrito, o sea que lo...
A mí me gusta muchísimo.
Lo tengo escrito.
Los dos son muy generosos, Fernando.
No, pero es verdad.
¿Quiénes son los otros dos?
Y me lo paso muy bien. Ahí está la pregunta.
Bueno, por ejemplo, uno lo mencioné el otro día.
Roger Wolf.
Me gusta muchísimo. Bien.
¿Y el otro?
Dejémoslo en la penumbra.
Vale. Dejémoslo en la penumbra.
Para que no se enfaden todos los demás, ¿no?
Eso es. Tienes que dejar uno que sirva para como comodín para todos los que quedan postergados. Bueno, tienes que leer alguno, Luis Alberto.
Pero de todas maneras, fíjate que alguno de esos poemas, aun siendo inéditos y perteneciendo a un nuevo libro, en Cowboys de Medianoche sí os he dado algún tipo de...
¿Anticipo?
De anticipo. 3 o 4 poemas habré leído probablemente.
Está muy bien. Está muy bien. Y
pues
ya sabes
que
cuál...
tú quieras. No, hombre, no, ábrelo que... al azar.
Eso es lo mejor, al azar.
Al azar.
Con Luis Alberto vas sobre seguro.
Se lo haga la mano inocente de Carmen Arreaza.
Yo había encontrado uno y ahora lo acabo de cerrar, que además me ha hecho gracia porque iba sobre gatos.
Ese.
Fernando siempre presenta.
Pues el de gatos, venga.
Yo lo he abierto
y he descubierto un poema que tiene que ver con el libro que traigo. Es casi como...
Bueno, pues peleados.
Es como lo de San Agustín.
Entonces que leados, pero no lo pierdas.
¿Cuál es el libro que trae de Starobinsky?
Es el de Zetalinsky.
Es que como no veo desde lejos,
ya lo
me tienen que operar.
Los gatos vengadores se llama.
Pues a la
es el 93.
¿Y
la
por qué no lo lees tú?
¿Lo leo yo?
Sí, no, pero tú, venga, claro.
Carmen lo leerá bien, pero tú lo leerás con la pasión de los dos.
Deja, que no te preocupes.
Pero tú ya escribiste una vez sobre mi gato Soseki, me parece.
No, está dedicado a ti, Naoko, un poema en la muerte de Soseki. Los gatos vengadores. 5 gatos en casa y 3 maridos a tus espaldas. Un buen historial. Los gatos daban miedo. Los maridos, dinero. No era mala conjunción. El amor lo volcabas por completo en las 5 peludas criaturas que esparcían por las habitaciones de tu mansión decó de varias plantas su silencio, felino y misterioso. Y afilaban sus uñas en los muebles antiguos y en tu cuerpo ya marchito que lucía arañazos por doquier. Pero no te importaba, porque aquellos feroces animales lo eran todo en tu vida, tu asilo, tu refugio frente a las inclemencias de la edad. Veías quizá en ellos una excusa para saldar las deudas con tu ruin trayectoria amorosa, desprovista del más mínimo rasgo de elegancia, rebosante de vacuo narcisismo. Aspirabas tal vez a redimirte en ellos, en sus uñas justicieras, de tanta crueldad como sembraste en el terreno de los sentimientos, y que ahora se volvía contra ti.
Bueno, aquí más que los vengadores no son los gatos.
Es la
eres
dueña.
Tú el vengador. Eres el poeta, el vengador.
Me ha gustado Fernando Sánchez Dragó porque salen mal parados los gatos, como fieras agresivas,
no,
perrúas.
No, justicieras.
Bueno, la palabra justiciera no es bonita.
¿Por qué no?
Pues la palabra justiciera, porque un justiciero...
Pero no te evoca algunos tebeos, por ejemplo, de Maga de los años 60, el espadachín
justiciero. ¿Sabes lo que pasa? Que es que ya sabes, Fernando, no lo quiero decir para no enfadarle, pero es que a mí los gatos me caen mal, siempre.
Oye...
Los gatos no, nunca les
me gustan más los perros que los gatos, pero los gatos me gustan también.
Menos mal que tú y yo somos del mismo sexo y nunca podremos ligar.
Efectivamente.
Porque yo con una persona que no le gusten los gatos jamás ligaría.
No, ya, bueno, no,
a mí últimamente sí me gustan los gatos.
Mis
nietas 2 gatos y mi hija 1 gato y la verdad es que son cariñosos y simpáticos.
Bueno, nadie da más cariño que un gato.
Pues ya sabéis, todas aquellas que queráis mantener las distancias con Fernando Sánchez Dragó, en cuanto os crucéis con él por el pasillo,
decir que
los gatos son horribles, horrendos,
qué horror,
agresivos,
compartir la vida con un gato,
arañan,
es así.
No, pero por ejemplo,
pero ya lo sabe.
Lo de arañar me lo he inventado yo en el poema porque los gatos que tiene mi familia
arañan.
Están con las uñas cortadas, que hay que enseñarles a cortar las uñas.
A los gatos.
Precisamente ayer...
¿A los gatos cómo se van a cortar las uñas?
No, que les cortan las uñas los propios dueños.
Ayer corté yo las uñas a los míos, precisamente.
Sí, bueno, me parece bien, tú podrás...
No, pero
ahora,
que no,
la señora del poema
esa cara de
no cortaba las uñas.
¿Cómo no voy a poner una cara de asombro si Alberto ha dicho que hay que enseñar a los gatos a cortarse las uñas?
No, pero es que lo he dicho mal. Que son los propietarios los que les cortan las uñas.
Claro, a cortarse las uñas en voz pasiva.
Del
a dejarse cortar las uñas.
Del porno a las uñas de los gatos.
Ahora, te digo una cosa. Bueno. Habéis elegido un poema de gatos en honor de Sánchez Dragó, pero no es de los más relevantes ni de los más
interesantes. Es que ha sido el primero que había
abierto. Habéis dicho al azar, o sea, que no os metáis con Carmen Arreaza.
Pero yo sigo aquí abriendo al azar.
No, pero ahora, de acuerdo, uno al azar y otro elegido por el autor. Eso es justo y razonable.
Vamos a ver.
El autor tiene que elegir uno que haga justicia al libro. Debe ser que el de los gatos no le parece...
Los autores nunca suelen, mientras lo busca, nunca suelen elegir sus mejores poemas. La primera antología que se hizo de poesía en español es decir, española e hispanoamericana, porque no se había hecho nunca. La hacen en 1940 Octavio Paz, Juan Gil Albert y Xavier Villaurruti, un poeta también mexicano.
Mexicano, muy bueno.
Y ellos ingenuamente les piden a los poetas que van a incluir en la antología que les envíen sus mejores, los que consideran sus mejores poemas. Se los envían y los tres tuvieron que elaborar toda la antología porque los que les habían enviado, en opinión de los antólogos, eran de los peores.
Yo, o sea, la verdad que no creas que los poetas son... Tampoco sé cuáles son mis mejores poemas, pero sí uso uno emocionante que nos va a liberar de tanto agnosticismo como ha sembrado Fernando Sánchez Dragó con su...
agnosticismo, yo que soy un gnóstico, sí,
pero que sale un cura, bueno, sale un militar, en fin, para curarnos de todo esto. Este poema dedicado a mis hijos.
Vayamos a donde
hay San Mateo, San Mateo.
Bueno, este es un poema muy religioso, Luis, te lo dedico a ti, pero también a mis hijos, porque en el título aparecen palabras para Inés y Álvaro. Os dejo lo que siempre fue vuestro, mi cariño, que trasciende a la muerte. Ya me habría gustado vivir a vuestro lado para siempre, pero eso no lo permite el cielo, que es quien manda en la tierra, y es mejor ajustar voluntades que alzarse contra el orden del cosmos. Cuando veáis un punto de luz en la ventana de vuestro dormitorio, seré yo, que os recuerdo desde mi nueva casa, y que no me resigno a no veros ni hablaros. Si es un punto de sombra, también puedo ser yo, pues nunca sabe uno qué eternidad lo aguarda. Dicho esto, y repitiendo el nombre de la Virgen y de su Hijo glorioso, me dispongo a adentrarme sin temor ni consuelo en los dominios de la noche perpetua.
Precioso.
Muy bien, muy bonito. Oye, magnífico. ¿Lo han leído tus hijos?
Lo han leído mis hijos y han llorado como Magdalena.
Claro, claro, claro.
Que es lo suyo. Ah, yo lloro también cuando este poema lo recito en privado.
Llora, llora, que se ve en la tele.
No, déjate de gaitas, que este es un programa de radio. Bueno,
¿por qué no va a llorar?
A mí me...
ahora no tengo ganas de llorar.
No, y además, ¿por qué tiene que llorar?
Porque él ha dicho que no suele llorar.
No, porque... Cada vez estás tú que te rebelas contra la políticamente correcto, contra las modas al uso, que tratas de llevar la contraria, no utilizar la palabra provocar para no provocarte.
No.
Y ahora resulta que quieres hacer lo que hacen todas las televisiones de Chichanabo. Que es que lloren los protagonistas para atraer audiencias.
No, cosa es una...
Y hacer...
Fernando, en tu programa nos llegamos
este
a
la televisión de Chichinabo.
No, estoy diciendo que tú lo quieres convertir en un programa de televisión de Chichinabo.
Fernando, acuérdate cuando nos obligaste en un programa tuyo a estamparnos en la cara
con Arrabal,
pasteles.
Era el cumpleaños de Arrabal.
No, pero en otro programa que no estaba Fernando, también lo hiciste. Fernando Arrabal, lo hiciste. Yo recuerdo que salí pegado de pastel.
Es que es muy ingenioso.
Tuviste suerte, porque ahora os haría otras cosas, según el porno este.
Sí, ahora os aceptaría.
No, solo a las chicas.
La cruz que me ha caído mi con esto del porno, madre mía.
Bueno, de alféreces.
A mí me ha gustado muchísimo ese poema, que quede constancia.
A mí también.
Muchísimo.
Bueno, yo uno de los dolores...
Y además está parte de tu poesía ahí, ¿eh?
Es que mi poesía tiene fama de ser simplemente un chascarrillo o un epigrama, pero es muchas más para cosas, nada. Entonces por eso también creo...
¿Quién es el idiota que ha dicho eso? Porque yo no puedo estar más en desacuerdo.
No, pero date cuenta que hay poetas que como muy metafísicos que piensan que estas cosas son como...
Lo dice porque no. Yo sí lo he leído alguna vez, porque vienen a contar que es que en este país la ironía se entiende muy mal. La gran frase de Ramón Gómez de la Serna, esa de que en la vida hay que ser un poco tonto, porque si no lo son solo los demás y no te dejan nada, pues se entiende mal. Y entonces en el momento en que en un poema que parece que tiene que ser metafísico, trascendente y tal, introduces un elemento irónico,
parece que estás degradando el poema.
Que estás superficializando cuando lo que estás haciendo es ascendiéndole al poema a una dimensión.
Eso en el mundo anglosajón, por ejemplo, no existiría porque la ambigüedad forma parte.
Entonces aquí hay, por eso decía que estaba toda la poesía, o parte de la gran poesía de Luis Alberto, porque está ese momento trascendente y al mismo tiempo ese momento muy cercano hacia sus hijos, como si estuvieras hablando con ellos.
Es que
¿no?
Es como si dijeras que la trascendencia tiene que ser pomposa.
Claro que no.
Yo porque denosto 2001, una odisea en el espacio, cuyo aniversario estamos celebrando.
No, a mí me parece pomposa también 2001.
Por intenciosidad y por su pomposidad, que además es aburridísima. A Luis Alberto le gustan los cómics. ¿Por qué? Pues porque es capaz de trascender formalmente algo que a cualquier persona le puede parecer una cosa absurda, y sin embargo le gusta el pop, que siempre es una cosa, aunque no Warhol, que me lleve
Warhol
yo...
me aburre, fíjate,
¿sí? Es curioso.
Warhol no. Me gusta Liechtenstein.
Pues mira, el otro día vi yo esta exposición que está, no sé si estaba colgada en Caixa Forum.
La de Warhol.
De Warhol. Era espléndida. Era una exposición espléndida.
Estoy yo presentando.
Yo me reconcilié con Warhol.
Estoy presentando unas películas.
A lo mejor si hubiera ido yo también me hubiera reconciliado.
Estoy presentando unas películas allí al hilo de la exposición sobre
Warhol.
¿De
las películas que hizo el otro?
No, de cosas, de gentes o de gente relacionadas con Warhol. La primera que pasamos fue Jackie. La de Pablo Larraín, el director chileno, que es los momentos que vive Jackie Kennedy después de la muerte, inmediatamente después del asesinato. Es una película extraordinaria.
¿Pero cómo se llaman las películas esas de una serie que hizo?
Sí, él hizo esas películas que se ponía delante del Empire State y todo aquello.
Eran bastante aburridas.
El plano fijo, prácticamente.
Plano fijo. No, sí. Después pasamos a un descubrimiento, no sé si lo conté el otro día, pero un descubrimiento para mí, que lo había conocido cuando yo tenía 20 años, vamos, había seguido su música, que era Nico. La de Velvet Underground. Bueno, claro.
Era una mujer rubia muy alta.
Bueno, extraordinaria. Era la de los anuncios del coñac, fundador en España.
Eso sí, señor.
¿La del caballo?
La del caballo fue Patti Sheppard. Ella era la anterior, era como del 64, 65. Y hay un documental que hemos pasado.
Con melena larga.
¿No? Rubia extraordinaria. Rubia. Hija de un arqueólogo alemán que primero colabora con Hitler, después le descubren que está pasando. Que está salvando judíos y desaparece en un campo de concentración, y ella se va con 16 años, llamada por Vogue como modelo a París, ¿no?
A París.
Y a partir de ahí empieza una historia cuando llega a Warhol, Nueva York, y crea con Lou Reed, bueno, crea Warhol, la Velvet Underground, con Lou Reed, con John Cale y con ella, con Nico. Y hay un documental que pasamos en esto de Caixa Forum que se llama Nico Icon, dirigido por una directora alemana. Absolutamente maravilloso. Y lo más divertido es cómo Warhol conoce a Nico, y es a través de Bob Dylan. Bob Dylan ve una especie de biopic, vamos,
biografía fílmica.
Una canción, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Videoclip, perdón. Videoclip a Van Lalet, porque es del 65, por ahí. Que ella está cantando una canción del canadiense Gordon Lightfoot, absolutamente maravillosa, que la podéis pillar en YouTube. Y Dylan le dice a Warhol: oye, estás buscando gente. Conocido, mira este videoclip que de una chica alemana. Ella hablaba alemán, francés, inglés y por
vive
supuesto
todavía
español,
Nico, por
que
cierto.
Va, muere, se mete en el mundo de la droga. Es un bueno, cuando vas viendo la evolución de ella a través del documental, una tía verdaderamente atractiva. Bueno, trabaja con Fellini en La Dolce Vita, tiene una aparición con Marcello Mastroianni. Hace algunas películas en Francia, y cuando ves la degradación de la droga en los dientes, porque claro, ya se pegaba unos chutes de heroína brutales, ¿no? Y ves como una mujer que en el fondo es joven, cuando ella muere en Ibiza atropellada por un coche,
cuando tiene 40 años o 40 y tanto,
y algo, como mucho, ¿sabes? Y la ves, la cara, recuerdas esa frase terrible del pintor Francis Bacon, que decía que cuando él se ponía delante del espejo todas las mañanas para afeitarse, se decía: mira cómo trabaja la muerte en esta cara. Y verdaderamente, a través del documental vas viendo cómo no es que la muerte trabaje en la cara bellísima de Nico, sino que la muerte acelera.
Ella también la busca,
la descomposición.
¿No? Ella la
busca, y tuvo un hijo con Alain Delon, un chico que se llama, me parece, Ariel. Él tomó el apellido de la madre, no quería el de Delon, y además Delon no quería el hijo, y el hijo lo cuidaron los padres de Alain Delon. Y sale la madre de Alain Delon en el documental, una mujer extraordinaria, diciendo que mi hijo no ha vuelto a ver a su hijo desde que...
Bueno, pues el hijo de Delon padre... seguro que vive ese...
No, claro, y sale en el documental y había caído con su madre en las drogas.
Menos mal que te hemos dicho que Warhol nos aburre.
Perdón, no, estaba hablando de Nico.
Ya. Nico. ¿Qué libro has traído, Fernando Sánchez Dragó?
Un librito, muy pequeño, como verás.
Lo hemos recibido varios aquí, de una editorial...
De Balzac. No una novela, que es lo que siempre se espera de Balzac, sino un librito publicado por...
Antes déjame un turno rápido. ¿A ti te gusta Balzac de 1 a 10? ¿Cuánto?
Vamos a ver. Respeto a Balzac, pero no me gusta mucho.
A mí como 4, fíjate, 6. Solo 4.
Un 6.
Es que si estuviera aquí García lo pondría por los cuernos de la luna.
A García le gusta mucho. A mí nunca me ha gustado Balzac.
El problema de Balzac es que...
Me aburre.
esta tentativa enciclopédica que pretende saber de todo, escribir sobre todo, y que no solo eso, sino que si sale una imprenta te tiene que explicar cómo se trabajan las imprentas, cómo son las noticias. Es decir, todo eso sobra. Si cortas todo eso y te reduces y te limitas al nudo argumental, a la novela propiamente dicha, entonces inmediatamente sube, ¿no? Claro. En cualquier caso, claro, su dedicación a la literatura fue realmente portentosa, porque además murió muy joven, tenía 51 años cuando murió. Trabajaba día y noche bebiendo litros y litros y litros de café en una casita que está allí en París.
Lo más interesante fue su vida amorosa, curiosamente, que está en el libro ese precioso de que estaba en alianza del amor, Stendhal, Flaubert y Balzac.
Pero de todas maneras representa muy bien ese momento. Es decir, te das cuenta a través de Balzac y a través de Flaubert y a través de Stendhal y a través de Baudelaire y a través de Sainte-Beuve lo que era una sociedad literaria como era la francesa del siglo XIX, Víctor Hugo. Una sociedad extraordinariamente literaturizada, donde verdaderamente la literatura permeaba todas las actividades solícitas y sociales.
Y de hecho, acuérdate que no era solamente el poeta laureado, era el escritor laureado, que era como ascender al Olimpo en vida, prácticamente.
Hugo, por ejemplo, era el personaje más importante de la Francia de su momento, más importante que Napoleón III, importante que el presidente de la Tercera República cuando se inaugura en los 80, más importante que nadie.
Yo he dedicado este fin de semana a leer un libro que apareció en España en el 2011 del italiano este Calasso,
Roberto Calasso.
Este libro se llama La Folie Baudelaire, que verdaderamente es un recorrido de 500 páginas, en fin, excesivamente culto, porque llega un momento en que
Calasso
los datos no te dejan ver el
bosque. Tiene un libro de mitología que se llama Las bodas de Cambo y Armonía, que a mí me espanta, ¿no? Me pone muy nervioso.
Bueno, este es un libro efectivamente que también espanta un poco. Es un pedante.
Es como el personaje de la muerte, la vita è bella, esa que le gusta tanto precisamente a nuestro amigo García, ¿sabes?
La vida es bella, ¿cuál? ¿La del campo de concentración?
No, la
gran belleza.
Me he equivocado. La gran belleza
la pasaron
es
otro
para mí un
es
horror.
Otra película muy pomposa.
Mucho. A mí me aburre muchísimo.
A mí me espanta esa película.
A mí me aburre.
Bueno, a mí lo único que me gusta de la película es la perorata maravillosa que le lanza la progre en la... La pobre rica, ¿no? Cuando están en una especie de terraza, en una casa particular, después de una cena, y hace una exhibición extraordinaria, no ya de las contradicciones, sino de las... tampoco excentricidades.
De la estupidez.
De las estupideces maravillosas de un progre rico, ¿no? O sea,
pero en Italia se da mucho este tipo de escritor que además ha estudiado latín muy a fondo, que sabes muy bien el latín, tiene una cultura clásica.
El griego en Italia está en el bachillerato.
Claro. Entonces, tipo Calasso, pero por ejemplo Claudio Magris, es otro escritor muy pedante, en mi opinión. O incluso, a pesar de su inteligencia y a pesar de su...
Humberto Eco.
Humberto Eco, claro. Es también un escritor muy pedante, ¿no?
Pero Humberto Eco yo lo salvo.
Pero Humberto Eco tiene también una cosa a diferencia de ellos.
Sí, porque el Humberto Eco del Nombre de la Rosa no es pedante.
¿Qué es la ironía?
A mí, por ejemplo, el Nombre de la Rosa parece una novela extraordinaria.
A mí una obra.
Es un hombre de una obra.
Bueno. Habría mucho que discutir. Mira, el gran crítico italiano del siglo XX, que es Franco Fortini, escribió un artículo espléndido diciendo que el Nombre de la Rosa, demostrándolo, lo demostraba, yo no recuerdo los argumentos de cómo parece que es literatura y no es literatura. Fue una crítica demoledora en el Corriere de la Sera del crítico más famoso de Italia.
Bueno, yo te advierto que íbamos despistados, aunque puede también lo es.
A mí me parece una aventura de un Sherlock Holmes que travestido de...
Además, está claramente inspirada en Sherlock
Baskerville,
Holmes.
Baskerville se llama.
Y Guillermo de Baskerville es de Sean Connery. No iba descaminado, pero en positivo, digo.
No, él venía a decir.
Yo introduje.
Es mucho más que una novela.
Eso es, en la bibliografía.
Es escritura pura.
Cuando daba clase de teoría de la literatura y literatura comparada en la Complutense, en la bibliografía de teoría de la literatura coloqué el Nombre de la Rosa. Porque es un compendio de teoría literaria extraordinario. Ahora, lo que sí ves cuando hace la extraordinaria versión cinematográfica Jean-Jacques Sano.
Que no sigue la novela,
pero que recoge parte de la novela, que es la intriga de la novela, porque la intriga de la novela es fascinante. Y es muy cultural, ¿eh? Y es un momento cenital en la historia de Europa.
Tú date cuenta que ha vendido millones de ejemplares y está el 20% de la novela está escrita en latín.
No, pero te quiero decir
fantástico eso.
Que cuenta un momento clave de la historia de Europa.
Es un muy vendido y muy poco leído, ¿eh?
Tú sabes, bueno,
yo lo disfruté mucho. En cambio, me he comprado todas las demás cosas de Eco y me han aburrido.
La última que me gustó fue El Cementerio de Praga, de las novelas. Las otras son espantosas.
A mí no me gusta ninguna.
Pero lo que os iba a contar del Nombre de la Rosa es que está contando algo clave. Porque, claro, date cuenta que la tesis doctoral de Humberto Eco es las ideas estéticas en Santo Tomás de Aquino. Es decir, eres un conocedor absoluto de toda la cuestión medieval y de lo que está pasando en la Europa
el
medieval.
Tema nominalista, fundamentalmente. Claro. Guillermo de Ockham, etcétera.
Pero claro. era un,
¿sabes por qué se llama El nombre de la rosa?
El libro
que... No, ahí voy. Entonces, como conoce muy bien toda la estética de Santo Tomás de Aquino, claro, la clave que va a contar es por qué ha desaparecido el libro cuarto de la Poética de Aristóteles, claro, que es el que trata de la risa. Y cuenta muchas más cosas. Bueno, cuenta,
por ejemplo, es un leitmotiv de mucha literatura contemporánea, claro, lo del libro perdido de la Poética.
Pero cuenta, por ejemplo, esa cosa que existe, que va a romper la imprenta, que es maravilloso, de que tú estás en posesión del conocimiento en la medida en que no hay libros que circulen, sino que hay los monasterios que están conservando los libros. En el momento en que alguien esconda uno de los libros clave, desaparece todo ese conocimiento y no puede aparecer. Y esa es la trama.
Bueno, y la trama también es un homenaje a Borges desde el título.
Me parece muy bien,
porque
pero
el nombre de la rosa
colgado de la rama,
sí,
de un árbol. Y el tiempo corre de una manera absolutamente inexorable.
Pero, ¿os acordáis, por ejemplo, del poema del Golem de Borges? Sí. En las letras de Rosa está la rosa. Es un homenaje a Borges, claro, y a ese poema, el Golem, el nombre
pero
de
Borges. Pero perverso, ¿eh? Porque el bibliotecario... Que
Jorge
el que
de esconde, Burgos es Borges.
Se llama Jorge de Burgos y es ciego.
Mira, el texto, mi texto favorito de Borges se llama Una rosa amarilla.
Bueno,
y es un texto en prosa.
Lo has contado tantas,
lo he contado tantas veces que es extraordinario, bueno, ese texto.
Maravilloso.
Cuando evoca la muerte del poeta barroco italiano, sí, Giambattista Marino. Y nos dice que, contemplando una rosa amarilla que estaba en un búcaro, en un mueble de estilo español, dice Borges, un instante antes de morir, Giambattista Marino comprendió que el arte no era, como su vanidad había soñado, un espejo del mundo, sino algo añadido al mundo. Y se carga toda la literatura de denuncia, toda la literatura engagé, toda la literatura del compromiso.
Eso es como decía Goethe, en el fondo hay una frase de Goethe que
se
dice,
ponen los pelos si de dibuja, carne gallina.
Si usted hace un dibujo, un cuadro de su perro, tendrá dos perros.
No tendrá un cuadro, sino dos perros, si es Goethe. Sí, sí. Bueno, oye, Fisiología del funcionario no es una novela.
Qué buen
Balzac,
título.
Publicado por Mármara. Es una sátira,
es un libro muy
irónica, cargada de ironía, sobre lo que supone la figura del funcionario.
O sea, un ensayo.
Un ensayo de carácter muy periodístico. Hombre, recuerda a Larra, en definitiva, el vuelo usted
sí,
mañana
sí,
de Larra,
mañana.
Está aquí y es, bueno, en Francia realmente la figura del funcionario, que luego se extiende como una plaga por toda Europa, y no digamos en España,
es intocable.
En la Francia bonapartista, ¿no?
Bonapartista.
Y entonces, bueno, aquí va contando los usos y costumbres, las modalidades de los funcionarios, y bueno... No,
yo que soy funcionario,
cabeza.
Veré a ver
de
si me veo retratado
este libro,
ahí.
Dice, este es un libro que no tendrá 2 millones de lectores, que me imagino que alude a los 2 millones de funcionarios. Que existen también en este
ahora,
país, ¿no?
Ahora que ha muerto el pobre Forges, cuando hicieron ese disco con Aute, con letras de personajes de Forges, había una canción que decía, si no te pilla la ventanilla confesado, la ventanilla hace papillas más pintado. La ventanilla, qué pesadilla, ¿no?
Es verdad, muy divertida.
Bueno, fíjate, esto es que parece la España de hoy. Dice, mientras el jubilado, mientras es funcionario en todas las oficinas, en todas las administraciones, solo hay un grito, un pensamiento, un solo romance del cual estas son las palabras. Ah, ¿cuándo terminaré mi horario? ¿Cuándo podré salir? ¿Cuándo podré jubilarme? Me quedan tantos años por trabajar, pero ya cumpliré mis 30 años de trabajo. Iré a vivir al campo. El sueño del funcionario español, ¿no?
El campo, Luis Alberto.
Luego no
al
se
revés,
va al campo.
Yo que soy funcionario, lo que quiero no jubilarme nunca, me tengo que no voy a conseguir
cercana,
y que me queda muy
luego
cerquita.
No ir al campo bajo ningún concepto.
El campo para nada, que me deprime muchísimo.
Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, si no cuentas, aunque sea en 2 minutos, el libro que has traído, te quedas sin
es
oportunidad.
Es imposible en 2 minutos, pero
pues
bueno.
Pues entonces desiste, porque
desiste.
No te voy a dar más.
No, porque es un libro... Además, quería, bueno, 2 minutos, pero era porque es un poco al hilo del éxito que ha tenido, o que está teniendo, el libro de Federico. Es se acaba de publicar en Galaxia Gutenberg La palabra arrestada, de Vitaly Setalinsky, que es un periodista y estudioso ruso, que fue el primero que se atrevió en plena perestroika a exigir...
Habla al micrófono.
A exigir...
Todo lo que digas fuera del micrófono
no
es como
oye.
Si...
Pues fue, como os cuento, fue el primero hacia 1988, cuando se ve que el Imperio Soviético se está derrumbando, el primero en intentar entrar en la Lubyanka, que era la sede de la KGB, la sede de el espacio del terror en la Rusia soviética, para tratar de sacar los expedientes de todos esos escritores que habían sido aniquilados directamente por Stalin. Veía que el libro era hecho una trilogía de todo esto, pero ahora Galaxia Gutenberg publica lo que podía ser un resumen de toda esa trilogía.
Resumen de un libro de 600 páginas.
Sí, además. No, pero es que la trilogía tenía Esclavos de la Libertad, de 2005, Denuncia contra Sócrates, de 2006, y Crimen sin Castigo, de 2007. Hubo, en la primera carta que envía él, en 1988, a un grupo de gente que puede estar interesada en tratar de saber qué pasó con esos escritores, le dice, durante los años del poder soviético se detuvo a unos 2.000 escritores, que por supuesto ninguno salieron. Aprovechan que el gran ingeniero de la perestroika, que es Yakovlev, que es el que le va a ver para que abran los archivos, consigue que los archivos se abran, porque lo que se escucha es, eso es imposible, eso no está permitido, esas no son maneras de hacer las cosas, espere un poco, eso tenemos que valorarlo primero, hemos de pedir consejo a los camaradas antes. Bueno, llega hasta el Comité Central del entonces ya de Kérpito, PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, y consiguen entrar en los archivos. Y ahí aparecen pues los procesamientos y ajusticiamientos.
No te vengas arriba, Fernando. ¿No?
De Isaac Babel, de Maldestán, de Bulgakov, de Svietaeva, de Akhmatova, incluso de Boris Pasternak, autor, como todos los oyentes saben.
Eso ya lo sabía de antes, porque Pasternak fue muy perseguido.
De Doctor Zhivago. Me parece un libro extraordinario, ahora que además atravesamos unos momentos un poco complicados respecto a la libertad de expresión, y ahora no precisamente por un poder totalitario, que siempre estará intentándolo, sino por la mera gente normal
pero,
y corriente. ¿No?
Además, Fernando, creo que ahora no están disponibles ninguno de esos documentos, los han vuelto a, bueno, pues a ocultar,
y eso sí que se puede leer en ese libro,
cualquier ruso que quiera empezar un nuevo trabajo de investigación ya no tiene acceso a unos papeles que ya han sido publicados. Bueno, pues se prohíbe ese libro allí y ya pues se coarta esa libertad. Muy bien. Cuando tú me digas, Fernando, vamos.
Tócate las narices aquí. ¿Cómo cunde el ejemplo de dar golpes de Estado? O sea, a ver, un momento.
Además, no violentos.
No me provoques.
Pon orden,
a que
Luis.
Te quedas sin articulaciones.
Eso termina.
¿Qué pasa? ¿Que ya te quieres ir a casa? Llegas tarde con alguna cita de alguna
hora. Se convierte en un piropo. Estaba, yo creo que ha sido un piropo.
Te estaba aburriendo, tal vez, lo que estaba contando Fernando Rodríguez Lafuente.
No, justo era cuando he intervenido yo. Peor aún.
Tú terminas en Alemania, Fernando.
No, era por fastidiar un poco a Luis.
Las articulaciones que le interesan de los presentes a Fernando son las de Carlos.
Sí, yo sé que todo el mundo quiere heredarme, pues yo no hago...
En fin.
No ofrezco ninguna resistencia.
Tú mil veces has dicho que sueñas con retirarte.
Sin duda.
Claro, entonces duda. Alguien tendrá que ocupar ese puesto.
Pues como los funcionarios de Balzac.
Y tú sueñas con las articulaciones.
Sí.
Pero yo no me iré al campo, sentido. Luis Alberto, me iré al mar.
Tú al mar, porque tú eres
bien?
Hombre de mar.
Yo soy hombre de paisaje marino, eso de adentrarse en las procelosas aguas es solo para los héroes.
Allí nos veremos entonces.
Bueno, vamos a ver. No defraudes a Fernando Sánchez Dragó.
¿Cómo le voy a defraudar, hombre? Pero si es que un día nos lo va a contar él, porque se lo sabe de memoria.
No, te lo va a contar, de hecho, te lo va a contar ahora.
Articula
¿cuánto te apuestas a que te apostilla?
Le reto.
¿Cuánto te apuestas a que te apostilla?
Carmen, articularé otra vez, como la canción.
Venga, voy entonces.
Articúlame otra vez.
Ya te sabes el nombre, Fernando.
Cuando termina le guiñas un ojo, seguro que te apostilla.
No, terminas mal, ¿eh?
¿Te sabes el nombre o no? Silipeptan Forte Plus. Ya sabes que es de los laboratorios Anroch, que llevan más de 25 años ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. Y que está compuesto por 8 gramos de colágeno, peptán, magnesio, MSM y vitamina C, todo en una acción combinada que se toma en un solo sobre al día. Para los que estén interesados, ya saben que pueden encontrarlo en farmacias y herbolarios y en el 91-499-1531. Es un número de teléfono, lo voy a repetir, 91-499-1531. Di, Fernando, di.
No, que ¿por qué no nos envían unos botecitos?
Pues sí, la verdad. Seguro que nos están escuchando.
Pero si lo que están haciendo
son sobres. Así que botecitos, ¿no? Unos sobres.
No puedes ingerir más píldoras, ya no te cabe.
Unas muestras.
Bueno, pero
como
estas
la perfumería.
Son muy parecidas a unas que ya ingiero, pero que a veces se me acaban, con lo cual puedo sustituirlas.
¿Por qué todos los intelectuales que conozco son rácanos? A la quedas.
Sí, yo te diré por qué.
Rácano, no, tacaño.
Porque no nos pagan nada últimamente.
Ya, claro, comprendo. Sí,
empezando por este programa.
Sí, pide un aumento de sueldo. Ahora. Evacuad.
En el buen sentido del término, espero.
Cada uno lo que pueda.
En casa de Herrero, es Radio.